Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Nostre Sport, en la 102.5 UPV Radio, programa número 5 ya. Vamos a presentaciones, tengo aquí a mi derecha al habitual colaborador Antonio Pascual. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, un programa más, ya el quinto, vamos sumando poco a poco. Nada, os deseamos un muy buen programa hoy.
Sí, esperemos que lo sea. A mi izquierda debería tener a Adrián Márquez, no lo tengo hoy. Le deseamos una pronta recuperación. Eso sí, hay que decirle que vuelva rápido porque me estoy empezando a acostumbrar al siguiente presentador.
Mal acostumbrar, sí.
Bueno, buenas tardes a todos y empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pues vamos a empezar y como es habitual, vamos a hacerlo a partir de los resultados de esta jornada y de la clasificación. Antonio, te doy paso y nos comentas.
Sí, pues empezó la jornada el viernes con el Leganés 0-2 Real Sociedad, siguió el sábado con el Sporting 1-1 Sevilla, Alavés 1-4 Real Madrid, Atlético 4-2 Málaga, Barcelona 1-0 Granada y el domingo el Eibar 2-1 Villarreal, Athletic Club 1-1 Osasuna, Real Betis 0-1 Español, Las Palmas 3-Celta 3, un partidazo, una remontada enorme.
Interesante
de Las Palmas.
Interesante ese partido.
Y ya para acabar, el lunes tuvimos al Deportivo de La Coruña 1-Valencia 1.
Muy bien, la clasificación, ¿qué tal? ¿Cómo la tenemos?
Pues la clasificación la verdad es que la tenemos con el Madrid como líder y seguido de un Barcelona a 2 puntos del líder. 24 tiene el Madrid, 22 tiene el Barcelona. Seguido de por un punto Atlético Madrid, cuarto ya para cerrar Champions tenemos al Sevilla con 21 uh-huh. también. Ya quinto y sexto tenemos al Villarreal y Real Sociedad, ya un poco más descolgados. Y ya para acabar al Valencia lo encontramos en la décima posición.
Villarreal, Valencia, decimocuarta posición con 10 puntos.
Así es.
Y ahora mismo estamos a 6 puntos de la Europa League, que la marca la Real Sociedad.
Así es, ya la jornada número 10 y el Valencia sigue ahí descolgado.
Y bueno, pues el puntito que sacó el Valencia el lunes en Riazor, digo que sacó, porque la verdad es que empate y gracias para el conjunto de Prandelli, es lo que vamos a analizar ahora, el análisis del Deportivo Valencia. Lo primero que voy a hacer es pedir que me des una opinión, Antonio, sobre básicamente cómo viste al Valencia, la sensación que te dio, una valoración rápida de lo que fue el partido.
Sí, pues el Valencia, la verdad es que se vio un Valencia muy dormido, muy distinto del que se vio contra el Barcelona, así que tenía razón Prandelli con ese paso atrás. La verdad que es un juego que no debería de repetirse y nada, estamos aquí, jornada 10, hay que seguir avanzando.
Sí, la verdad es que el partido fue en gran parte del encuentro dominado por el Depor. Tuvo bastantes ocasiones, sobre todo en la primera mitad. Se acercó muy peligrosamente a la portería del Valencia. Pudo marcar incluso dos o tres tantos antes de irse a la media parte. También las tuvo el Valencia, luego hablaremos de ello, porque las tuvo y tampoco las metió. Y vamos ahora con la polémica, ¿no? La polémica que hubo en el partido. Una vez más, en un partido del Valencia vuelve a haber polémica. Llevamos 9 jornadas. En las 9 prácticamente nos ha acabado un partido sin que hubiera polémica casi siempre o prácticamente siempre en contra del Valencia. Y esta vez fue un penalti no pitado. El autor fue Fernando Navarro. Si no recuerdo mal, una acción muy parecida al que se pitó Abdenur, creo, contra el Eibar, ¿fue, no?
Así fue, sí, Abdenur contra el Eibar, una acción en la que le pitaron unas manos a Abdenur, que eran unas manos que las tenía bastante pegadas, en este caso fue igual pero al contrario, y sí que fue el Valencia amonestado con ese penalti.
Hombre, lo cierto es que el balón le da en la mano, porque se ve claramente, es cierto que las tiene cerca del cuerpo, pero no es un gesto voluntario que hace Fernando Navarro de pegar la mano al cuerpo. Es cierto, la mano la deja ahí y el balón da en la mano, por lo tanto, si se aplica la misma ley que se aplicó con Abdenur, debería haber sido penalti señalado a favor de Valencia. Ya van más de una que el árbitro ve la acción y además reconoce que ve la acción y se ampara en la interpretación del reglamento para no pitar acciones en contra del Valencia. Quiero decir, la interpretación que van a hacer los árbitros durante toda la temporada, pregunto, ¿va a ser en contra del Valencia? Siempre, porque si vamos a interpretar todo como que no es a favor del Valencia, obviamente estamos incurriendo en prácticamente una estafa al equipo, ¿no?
Así es, al final la ley de Murphy, ¿no?, le pasa completamente al Valencia. Si algo puede salir mal, al Valencia le sale mal, siempre. Siempre. Llevamos viviendo esto ya unos cuantos años y así va a seguir. En estas 10 jornadas se ha visto.
Sí, la verdad es que tiene toda la pinta. Y bueno, para acabar con la polémica del partido, el gol de Rodrigo Moreno, que se ve claramente posteriormente las imágenes cómo entra dentro de la portería en el primer remate. Es cierto que en directo puede haber algún tipo de duda, porque recordar que el balón tiene que pasar completamente la línea blanca para que se dé por gol, pero luego se vio claramente la repetición que el balón entra en su totalidad. Algo también protestado por el jugador del Depor, pero bueno, luego se le dio la razón al defensa. Al Valencia, perdón. Vamos con los fallos defensivos que hubo en cantidad. Y con vamos a comentar primero la alineación que saca Prandelli, sobre todo en defensa. Primero que me lo comentes, la alineación de defensa, que se basó en un Montoya en lateral derecho, algo que viene siendo habitual, porque Prandelli está apostando por Cancelo en el extremo, Garay y Mangala en el centro de la defensa, como también va a seguir siendo habitual, son sus centrales fijos, pero se atrevió de nuevo a poner a De Nur en el lateral izquierdo, algo que le funcionó como medida parche contra el Barcelona, pero que parece que no acabó de funcionar contra el Deportivo, ¿no?
Así es, dijo que Lato no lo veía bien porque salía de una lesión, Gaya está lesionado, puede apuntar para el siguiente partido contra el Celta, de momento se quedó en el banquillo. Y el otro que me queda es Siqueira. Siqueira sigue lesionado, como es habitual, y apostó por Abdenur, como lo hizo contra el Fútbol Club Barcelona. Al final, pues bueno, para mí Abdenur hizo un partido muy normalucho, no se le puede destacar nada. Fue cambiado al rato y para mí que lo hizo bien el cambio. Fue un cambio más en ataque que en defensa. Y por el otro lado, Martín Montoya sí que lo veo muy bien de lateral, porque te obliga a Cancelo, ya que es un jugador muy eléctrico, a ponerlo ahí arriba, y arriba sí que tienes bastantes cambios, arriba sí que puedes, y de hecho en cualquier momento del partido, como bien hizo, a Cancelo lo puedes pasar atrás y poner adelante a un recambio.
Es bastante cierto que lo que has dicho, ¿no?, que Montoya jugó bastante bien, para mi parecer. Es cierto que ha sido bastante criticado, mucha gente no ve la diferencia entre Barragán y Montoya. Lo he podido leer en varios, es que soy muy friki, entonces sí. me veo los foros, me veo el Facebook y tal, mucha gente lo critica, no ve la diferencia entre Barragán y Montoya. Yo sí, personalmente la veo bastante bastante abismal entre la calidad de un jugador y de otro.
Sí, hombre, tampoco era muy difícil superar a Barragán. Lo dicho es que la gente no espera, o sea, esperaba algo más, ¿no? El Montoya del Fútbol Club Barcelona es el Montoya que estamos viendo en el Valencia, a lo mejor.
Lo bueno, o sea, lo dicho ¿es una buena o es una mala decisión la opción de Adenur para ese lateral izquierdo, ¿no? Es cierto que, como hemos dicho antes, fue un buen parche contra el Barça, pero dado que en el minuto 52 Adenur es cambiado y pasa a una estrategia diferente, que es meter a Montoya en la izquierda, retrasar a Cancelo, en una situación así de emergencia, de hecho saca a Munir y lo pone en el extremo, en una situación así de emergencia, ante un partido que te urge sacar los tres puntos, porque te urge, a Valencia le está urgiendo puntuar bastante, ¿por qué no opta por Montoya desde un primer plano, Montoya desde el principio, quiero decir, y luego, porque yo creo que si hubiera optado por eso, a lo mejor el Valencia ahora mismo estaríamos hablando de a lo mejor tres puntos ramplones, pero estaríamos hablando de eso, porque todas las opciones del Depor en ataque, prácticamente el 90% de sus opciones pasaban por el lateral izquierdo, por centros del lateral izquierdo, y de hecho el gol en el minuto 46, prácticamente el descuento, viene por un centro de la banda de Abdenur, ¿no? Entonces, ¿es una buena o una mala decisión esto de Prandelli?
Pues hombre, la opción, como has dicho tú, está ahí, ¿no? La de poner a Montoya en la izquierda y poner a la derecha a Cancelo. Eso sí, te obliga a Cancelo a atrasarlo y ya no tienes esa polivalencia arriba que te da él. Al final, claro, es un método que usas para para evitarte, ¿no? El poner a Abdenur, que al final esa no es su posición. Eso sí. Que,
pero, bueno, al final estamos hablando de que el Valencia tiene una gran capacidad de recambios y jugadores potentes. Quiero decir, arriba tiene recambio, tiene como recambio Munir, tiene recambio Santivina, tiene recambio Bacali. Estamos hablando de que abajo estamos prácticamente en cuatro, sobre todo, como hemos dicho, lateral izquierdo. Por lo tanto, estamos hablando de que Cancelo de lateral derecho, Munir en el extremo derecho y Montoya en lateral izquierdo, como se hizo a partir de la segunda parte, que se vio claramente cómo el juego del Valencia mejoró muchísimo. No estoy criticando con esta plantilla, y lo único que quiero decir es que hizo muy bien en darse cuenta, reaccionar y cambiarlo prácticamente al principio de la segunda parte. Pero hay que criticar también por qué no se hizo desde el inicio, ¿no? Por sacar algún pero. Porque es cierto que otros entrenadores que hemos tenido antes directamente habrían dejado de Nur probablemente todo el partido. Y habría acabado por seguramente el Valencia en vez de uno tendría cero puntos. Pero se critica eso, el por qué no lo hizo desde el principio, si es algo que él ya tenía en su cabeza, ¿no? Dejar a Montoya como lateral izquierdo en caso de que Abdenur no fuera bien. Esto tuvo como consecuencia que no se dejara la portería cero. Como dijimos ya el otro día, el Valencia lleva sin dejar la portería cero creo que desde enero.
Sí, todo el año lleva sin dejarlo, salvo por un partido, no recuerdo cuál es ahora, pero salvo por un partido lleva todo el año sin dejar la portería cero.
Es algo que se esperaba que mejorara con Prandelli, de momento en tres partidos no lo ha conseguido mejorar, pero bueno, tiene margen de mejora bastante y bueno, los goles en contra del Valencia yo creo que dejarán, la defensa realmente ha mejorado bastante, se puede ver una gran mejoría, pero bueno, es cuestión de ajustes que debe hacer César Prandelli y veremos cómo evoluciona, ¿no? Después de los fallos defensivos, que fueron bastante obvios, vamos a los fallos ofensivos, que casi son más obvios todavía en contra de Valencia.
Así es, porque con tanta oportunidad que tuvo el Valencia, que solo marcara uno, al final esa falta de gol es a destacar.
Es a destacar bastante y esto viene siendo habitual en contra, las críticas van en contra del que ahora mismo es el delantero del Valencia, parece que el delantero titular del Valencia, que se postula Rodrigo Moreno como delantero para el once inicial en opinión de Prandelli. Y bueno, es cierto dos cosas. Una, que Rodrigo falla ocasiones realmente lamentables, la verdad que son lamentables, y también es cierto que ha igualado su mejor registro goleador en el Valencia, también te digo, no es muy difícil, porque
muy
Rodrigo
difícil,
no se ha caracterizado precisamente en el Valencia por ser un gran goleador, pero bueno, es un, yo pienso que es un delantero que te genera otras cosas que no es gol. O sea, yo pienso que es un jugador que te genera, tiene mucho desborde, tiene mucho desequilibrio, te genera ocasiones, pero no es capaz de convertirlas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que Rodrigo no me parece un mal jugador, lo que me parece es un mal 9 para el Valencia ahora mismo, que lo que más necesita es un killer. Y Rodrigo, precisamente, no es un killer.
Sí, así vino con la idea de un killer, vino Nani, y tampoco se le está viendo tanto.
Bueno, otro... Nani al final es un extremo izquierdo, que sí, que es verdad que siempre ha tenido mucho gol, que en el Valencia no lo está demostrando todo, lleva de momento un gol y cuatro asistencias, pero un gol y cuatro asistencias que le convierten en prácticamente la mayor baza ofensiva que tiene ahora mismo el Valencia.
Sí, sí, a duras penas, pero eso es. O sea, al final los resultados lo dicen, pero no es a lo que vino, vino a hacer más. Y al final en verano se quedó descolgada esa idea de tener un killer que no vino nunca. Con la marcha de Paco Alcácer se esperaba un delantero referente y no vino, y por lo tanto se ha tenido que quedar Rodrigo como delantero puro en el Valencia. O sea, al final es porque no apuesta en el 11.
La pregunta es, pese al empeño de Prandelli en Rodrigo, en que sea el delantero centro de Valencia, ¿tienes soluciones, César Prandelli, en el banquillo para suplir a Rodrigo con garantías? Quiero decir, o sea, ¿tiene otro jugador, otra solución que pueda dar más garantías que Rodrigo? Con ello me refiero, Munir, delantero ahora mismo del Valencia, no está gozando de todos los minutos que yo pienso que le gustaría a él, ni que personalmente me gustarían a mí, pero es cierto que su rol de delantero, yo creo que hará años que no lo ejerce. En el Barça siempre ha tirado más al extremo, porque siempre se le dejaba a Messi mucha más libertad por el centro, y posteriormente a Luis Suárez, y en el Valencia está siguiendo los mismos pasos como extremo prácticamente. Yo pienso que habrá jugado muy pocos minutos aquí como delantero. Munir podría ser una solución y, por ejemplo, Santi Mina, que sí que gozó de algunos más minutos, creo, con el Celta como delantero, también podría ser otra solución. ¿Son soluciones con garantías a Rodrigo o es que Prandelli no ve una solución de garantías en el banquillo y opta siempre por Rodrigo porque él piensa que es lo único que tiene?
Bueno, al final Santi Mina ha demostrado que es mucho, mucho mejor que en cuanto a calidad se refiere que Rodrigo. Al final es un jugador que Mina ha demostrado que tiene gol. Le das la oportunidad y te la hace. Rodrigo tuvo un mano a mano el otro día contra el Deportivo que falló.
Un par de ocasiones clarísimas
y eso al fin, cuando un equipo necesita gol no puedes fallar esas. Esas son las que te dan la vida y te dan... El Valencia está 14º. No puedes perdonar esas ocasiones. Es que no debes.
Es cierto que incluso en el gol está lento y casi le gana la partida al defensa, que prácticamente el defensa le empuja el pie a Rodrigo para que marque el gol y casi prácticamente lo falla. Eso tira al portero. Y es que yo pienso que eso es lo único que salva a Rodrigo en el partido contra el Deportivo, porque hubiera marcado ese gol. Porque si llega a fallar esa ocasión, ahora mismo la afición del Valencia pienso que estaría pidiendo su cabeza de mala manera y para mí con razón, porque es un delantero que vino marcando creo que casi 30 goles con el Benfica el último año que estuvo allí, de hacer una gran temporada y llegar a la final de la Europa League, y llegó aquí como un fichaje de casi 30 millones para marcar goles. Quiero decir, era un chico que se fichó para marcar goles, porque se tenía en cuenta que era un goleador. Y de momento no están dando ni mucho menos el resultado que se esperaba de él. Y lleva ya aquí 2 años. En principio se alegó, incluso por su parte, que no jugaba en la posición en la que a él le gustaba. Se optó porque jugara de extremo. Hoy por hoy, Rodrigo Moreno está jugando de delantero centro en el Valencia. Y es que no es ni siquiera el pichichi del equipo, creo.
No, ni mucho menos. Al final, Rodrigo Moreno no está rindiendo como rindía en el Benfica. Eso es un hecho. Y vino para hacerlo. Y costó lo que cuesta un tío para hacerlo. No vamos a hablar ahora de Negredo, pero es el mismo caso. Al final hay un problema. No es un problema en el juego de estos chicos. Es un problema en los despachos del Valencia. Al final es algo que a tener en cuenta y a mencionar.
Bueno, pues una vez hablado ya de estos fallos, de ocasiones, de estos fallos defensivos del Valencia, hay algo que comentar, que es la vuelta de Fede a Riazor. Los primeros minutos que jugó esta temporada con el Valencia fueron con Prandelli. Luego veremos, porque hablaremos después de la pausa de Prandelli, de todas sus declaraciones, del toque que le ha dado a la plantilla. Y también habló de Fede Cartabia, del porqué de sus primeros minutos. Pero bueno, Fede fue recibido con aplausos en Riazor, se tiene muy buen recuerdo de él allí. No tan buena sensación tiene, yo creo, que la afición de Valencia de Fede Cartabia, que de aquí se fue sin triunfar, dando buenas sensaciones al principio, pero no acaba de despegar. Un Fede que lo tiene, para mí, complicado y que tiene mucha competencia, pero parece que le ha entrado por el ojo a Prandelli.
Sí, Fede siempre ha demostrado que tiene ganas de jugar. La verdad es que es un jugador que... Si jugases con las ganas que tienes, lo haría muy bien. Pero el caso es que hizo un partido muy débil, demostró muy poca agilidad. Es un jugador que al final no da esa chispa que le hace falta al Valencia.
Muy bien, pues después de hablar de este análisis del Deportivo Valencia, vamos con una pequeña pausa y volvemos con Prandelli, con la previa de Celta Valencia y con todas las noticias del Valencia Club de Fútbol.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Vamos a hablar ahora un poco de Prandelli, que ha sido el nombre y el hombre protagonista de la semana en Valencia, por varios motivos. Primero, porque después del partido frente al Depor, realizó unas declaraciones en rueda de prensa, bastante, yo creo que desde la sinceridad, ¿no? Desde lo que vio. Sin echarse flores ni a sí mismo ni al Valencia, y en todo momento siendo crítico con su equipo, algo que yo pienso que se echaba de menos bastante en el vestuario y en la zona técnica del Valencia, ¿no?
Sí, Prandelli siempre ha sido
un hombre
hecho y derecho que se ha destacado por su sinceridad, así como ha hecho declaraciones muy buenas a lo largo de su carrera. Pues al final Prandelli siempre ha demostrado que se basa en su juego y es fiel a su juego. Si él falla el equipo, y él lo reconoce en la rueda de prensa después. Sí que es cierto que Prandelli ha tenido muy mala suerte con que de tres partidos que ha entrenado, pues al final han sido dos fuera de casa y uno en casa, y el que ha sido en casa ha sido contra el FC Barcelona. Hasta ahora no ha tenido esa suerte, ya veremos, ¿no?, con quién le toca. Va contra el Celta a ver cómo lo hace.
Bueno, es cierto que Prandelli tuvo bastante mala fortuna frente al Barcelona. Consiguió sacar los tres puntos, es cierto que justito, frente al Sporting. Y esta vez frente al Depor, bueno, entre la polémica del penalti y las dos ocasiones falladas por Rodrigo, es cierto que el Depor también falló ocasiones. Yo creo que el Valencia ha mostrado mejoría. Hay que decirlo, ha mostrado una mejoría, pero es lo que él bien dijo en rueda de prensa, como tú has dicho muy bien también antes, es un paso atrás este empate para el Valencia. ¿Por qué? Porque venía a dar muy buenas sensaciones. El primer partido frente al Sporting no se veía tanto su mano, pero un Valencia más aguerrido, más fino arriba, fue también bastante fuerte defensivamente, pese a encajar un gol. Frente al Barcelona, el equipo dio muy buena imagen, dio sensación de que pudo llevarse el partido, que pudo ganar, pero frente al Depor, el equipo, para mí, tiene toda la razón, ¿no? Dio un paso atrás, y esto le valió para hacer unas declaraciones en rueda de prensa en las que interpreto como un toque a la plantilla y al máximo responsable y a la voz del vestuario del Valencia, que es Enzo Pérez. También tuvo palabras para él, también le dio un toque. Y de hecho fue uno de los cambios durante el partido. Y la verdad es que las declaraciones, pues te las voy a leer las declaraciones. Él dijo básicamente que el partido fue un paso atrás, y el toque a Enzo fue que estaba nervioso. Pues le preguntaron en rueda de prensa el porqué del cambio de Enzo, y él básicamente dijo que un capitán no puede estar nunca nervioso. Y Enzo se jugó, es cierto, la segunda amarilla con un pelotazo al árbitro en la misma jugada. Pudo llevarse dos amarillas, y Prandelli, para mí, hace bien cambiándolo. Es cierto que quizás ahí fue una decisión muy impulsiva del entrenador, ¿no?, cambiarlo por eso, pero es cierto que Enzo estaba llegando a un punto de nerviosismo en el que podría haber visto la segunda amarilla, ¿no?
Sí, sí, aún así se pierde el siguiente partido por quinta amarilla, por acumulación, sí. O sea, No ha rendido como se esperaba Enzo en cuanto a amonestaciones. Y sí, Enzo Pérez es muy buen capitán para mí. A mí me gusta mucho. Tiene esa fuerza, esa garra que hace falta en el Valencia. Si hace falta mano dura por parte del entrenador, por parte del capitán también. Y es lo que da Enzo al final. Sí, eso sí, en el último partido pues se jugó la segunda amarilla. Algo que no, cuando vas empate y en campo contrario y haces eso, pues al final el entrenador, lógicamente, el estadio se va a echar encima. O sea, tiene más papeletas para que te lleves la amarilla que si fuera en Mestalla.
La verdad es que sí, es un arma de doble filo, creo yo, este nerviosismo que representó Enzo Pérez. Por una parte, a mí personalmente me tranquiliza porque quiere decir que hay compromiso, que como capitán quiere hacerlo bien, quiere sacarlo adelante. Y por otra parte, con toda la razón para Prandelli, ¿no? Un capitán no puede exponerse así, no puede dar esas muestras de nerviosismo porque realmente es lo que transmite posteriormente al equipo, ¿no? Como Enzo, vamos a la otra parte, Mangala, líder de la defensa durante todo el partido, sale a la palestra como un jugador ya importante en el vestuario y dentro de la zaga. Se esconde un poco más Garay, que es el que en principio se postulaba como líder de la defensa, pero en este partido Garay estuvo, pese a que no hizo una mala actuación, pero estuvo muy escondido, y Mangala es el que tomó la iniciativa en este caso.
Sí, Mangala es un jugador que es muy robusto, muy tal, y en las características que requería el partido, fue un jugador bastante, bastante bueno. Fue muy seguro a la salida, remató bien, y nada más que añadir. Mangala es un jugador que ha jugado en Manchester City, en su día ya dijo lo que dijo del Valencia, pero ahora mismo se posiciona como el líder de la defensa, y eso es algo...
A mí la verdad es que Mangala me parece un jugador que va a darle mucho al Valencia y un jugador para mí necesario en la recompra de cara al año que viene. Pero para eso el Valencia tiene que espabilar y empezar a ganar puntos para meterse en Europa, porque si no va a poder mantener bien poco de lo fichado este año. Vamos ahora con, después de las declaraciones tan críticas de Prandelli hacia su plantilla, vamos a hablar de los posibles castigos o lo que se ha visto como castigo de cara a la afición a Santi Mina.
Sí, Santi Mina es uno de los castigados, ¿no? Se habla mucho de que Santi Mina puede haber sido amonestado por el entrenador y no haber jugado en este último partido por el mal partido que hizo contra el FC Barcelona. Eso sí, para mí es un mal castigo, porque para mí, si yo juego mal en un partido, me muero de ganas de hacerlo muy bien al partido siguiente. No puedes pretender que no juegue, porque se me van esas ganas, me las quitas.
Bueno, quizás un toque de atención no está tampoco, nunca está de más, ¿no? Darle un toque a Santi Mina de cara a que, bueno, hizo unos malos minutos, todo sea cierto, hizo malos minutos contra Barcelona.
Bastante mal.
Y es cierto que, bueno, pues para que espabile, ¿no? Yo tampoco lo veo del todo mal dentro de lo que cabe. Es un jugador muy joven al que hay que enseñarle que dentro de una plantilla como el Valencia siempre hay competencia, ¿no? Es cierto que no veo yo tampoco a Fede como la opción. A mí no me parece una opción ahora mismo viable.
No, Fede no es un jugador que aspira a ser titular. Si ya en el mercado de verano ya aspiraba a lo que aspiraba era a salir cedido, más que otra cosa.
Efectivamente, o sea, era alguien que no contaba en principio para el criterio de Ayestarán, pero bueno, el criterio de Ayestarán ya se demostró que no era demasiado oportuno. Entonces, pasa a la escena otro de los jugadores que ahora mismo no sabemos nada de él y que no sabemos si está castigado, si no cuenta para el entrenador, porque lleva aquí ya, si no recuerdo mal, 2 años y sigue sin aparecer, sin hacerse importante dentro de la plantilla de Valencia. Hablamos de Zakaria Bakkali, un jugador técnicamente bastante explosivo, con mucha velocidad, que siempre se postula como un jugador para el once inicial, un jugador imprescindible, un jugador que tiene mucho desborde, mucha calidad, que incluso ha demostrado que en ocasiones ha tenido gol, pero que no acaba de convencer a ningún entrenador que pasa por Mestalla.
Sí, vino siendo la perla allí de su equipo, del BSV, y la verdad es que no ha acabado de convencer aquí a ningún entrenador. Ha tenido oportunidades, para mí las ha hecho muy bien. Es un jugador, para mi gusto, es un jugador de los que tiene que salir en la segunda parte, cuando el partido está roto, para acabar de rematar el partido. Es un jugador que tiene que se aprovecha, ¿no?, de la falta del resto de los defensas. Al final, eso se nota al final del partido. Es un aspecto a valorar, y para mí Bakkali debería tener más minutos, más que titular.
Bueno, pues después de estos llamados castigos, entre comillas, de Prandelli, tanto a Santi Mina como posiblemente, no lo sabemos, a Zaccaria Bacalli, vamos al trabajo que ha realizado después. El pospartido del empate de Riazor viene pasado por una sesión de vídeo que ha realizado el Valencia, de nada más y nada menos que una horita de sesión de vídeo para corregir errores. Prandelli los pone a trabajar, nada más ver el desastre de Riazor, no se lo piensa y no hace como entrenadores anteriores de darles dos días de descanso, de dejarles espacio a los jugadores. No, el empate lamentable, posteriormente opta por, como general que es, opta por una sesión de trabajo duro, no solo de vídeo, sino luego practicar a físico el Valencia, pero una sesión de vídeo para corregir todos esos errores defensivos y para mí también ofensivos que se realizaron en Riazor.
A veces hace falta un poco de pizarra, ¿no? Más que de juego, porque la verdad es que el Valencia tácticamente sí
hace falta que vean los errores que cometen.
Por supuesto. Al final es que son unos errores que se repiten una vez y otra. En la defensa, por ejemplo, esta vez no, pero han habido muchas ocasiones de hasta hace nada, ¿no? Con Abdenur ahí en la defensa, con Santos, ese error tras error. Al final ellos se tienen que dar cuenta de esto e intentar mejorarlo.
Él como entrenador ve claramente que lo que no puede hacer es añadir trabajo en cada sesión.
Si no se ha mejorado el anterior.
Añadir más trabajo cuando lo que él ya ha trabajado no está bien. Él, por lo tanto, corrige, bien hecho, en mi opinión, corrige los errores que ha habido de su trabajo durante la semana y, posteriormente, cuando se hayan corregido esos errores, él añadirá más trabajo al Valencia. Pero no puede... primero tiene que sentar una base en el Valencia. Lo que no puede hacer es... que es algo que tampoco se hacía hasta ahora los últimos entrenadores.
No, yo no recuerdo hacerlo.
Se planteaba una base así, como saliera, y posteriormente se iba añadiendo trabajo, se iban intentando hacer cosas sobre una base que no era sostenible. Claro. Por lo tanto, Prandelli en este caso, yo creo que acierta intentando asentar una base del Valencia y que a partir de esa base se vayan corrigiendo los errores, ¿no? Quiero decir, él quiere una base bien plantada, unos cimientos bien duros, y a partir de ahí, el Valencia empezará a jugar bien, empezará a jugar un estilo, pero primero lo que quiere es que las cosas básicas del fútbol, que el Valencia parece que esta plantilla todavía no tiene controladas, las cosas básicas, se hagan bien. Y para eso necesita que sus jugadores corrijan y sus jugadores aprendan. Y para mí la sesión de vídeo está...
Es completamente necesaria.
Bastante necesaria de cara a que los jugadores vean sus errores y sean capaces de corregirlos. Una vez hemos dicho esto, el debate está en la calle, está en la afición. ¿Es Prandelli la solución del Valencia? ¿No es Prandelli la solución del Valencia? ¿Opiniones? ¿Qué opinas tú, Antonio?
Para mí la solución es muy clara. Para mí, sea Prandelli o sea quien sea, tiene que ser un entrenador estable y que lleve tiempo para que, como tú has dicho, asienta sus cimientos y que sobre una base se construya. ¿Cuántos entrenadores hemos tenido en 3 años? Una barbaridad, así es imposible hacer eso. Al final hace falta, esto es como la escuela, ¿no? Si no sabes a sumar, ¿cómo vas a saber multiplicar?
Bueno, iba a hacer una valoración de los 3 primeros partidos de Prandelli, pero es que tampoco voy a criticar a un entrenador como Prandelli por sus 3 primeros partidos. Sería un poco tonto, ¿no? Criticarlo como está haciendo gran parte de la afición de Valencia, que ya se quiere cargar a Prandelli antes de empezar prácticamente. O sea, lleva 3 partidos... y la gente duda de que este entrenador sea la solución. Yo no es que ni dude ni que deje de dudar, simplemente yo pienso que deberíamos, y yo le voy a dejar trabajar hasta que llegue un punto en el que el Valencia vea realmente si es la solución o no. Pero eso no se va a decidir ni en 3 partidos ni en 7, se va a decidir para mí ya cuando acabe la temporada, y hay que dejar de trabajar por lo menos hasta final de temporada, porque él ya únicamente en 3 partidos ha demostrado que el Valencia ha mejorado. Puedes decir mucho, puedes decir poco. Bueno, el Valencia ha mostrado síntomas de mejoría. El Valencia es un equipo que compite los partidos, que no se deja llevar cuando se le pone un marcador adverso. Lo demostró el día del Depor. Que en otras ocasiones, en otros partidos, mismamente el año pasado, el Valencia hubiera encajado un gol y se hubiera venido abajo completamente. En este partido, Valencia encajó un gol, intentó llevar la iniciativa al juego y acabó marcando el gol. Es cierto que le faltó otro más para llevarse los 3 puntos, pero hay que ver la reacción, hay que ver una comparación, hay que hacer una comparación entre cuatro primeros partidos perdidos con una imagen lamentable y los tres posteriores con victoria, derrota, empate. Hay que tener en cuenta que frente a un Fútbol Club Barcelona, entre medias, compitiendo.
Y con polémica.
Compitiendo. Pero yo pienso que un entrenador que coge un equipo con cuatro derrotas consecutivas, nada más empezar, un equipo como el Valencia, que nos ponemos nerviosos enseguida, necesitado de puntos, con una moral de plantilla, pienso yo, que bastante baja. Vamos a darle tiempo, ¿no?
Es cierto que
se le ha dado mucho tiempo a muchos entrenadores que a lo mejor no se les debería haber dado tanto, como es el caso de Ahí Estarán, el caso de Gary Neville, pero hombre, si le hemos dado tiempo a un comentarista de televisión, a un preparador físico, yo pienso que
un señor entrenador
que ha entrenado a la selección italiana, que ha entrenado a la Fiorentina en muy buenas condiciones. Vamos a un señor que ya tiene 50 y pico años y lleva tanto tiempo entrenando, ha sido jugador de fútbol, vamos a darle un margen, por lo menos, que me digas que el hombre ha perdido un partido solo en lo que lleva en el Estadio de Valencia,
sí, un partido
y es contra
polémica,
el Fútbol Barcelona,
y con polémica.
Y con polémica bastante, bastante clara.
Al final es un entrenador que vale, es un entrenador con experiencia, hay que darle un aplauso porque por fin lo ha hecho el Valencia, pero claro, vamos a dejarle tiempo que trabaje y con sesiones como las de hoy, de vídeo y de reflexión, que vaya para adelante.
Bueno, pues vamos a dejar ya el tema Prandelli. Vamos con una rápida previa del Celta-Valencia. Rápido, quiero decir, dentro de nada nos vamos a pausa. Lo primero que hay que decir es la urgencia clara del Valencia por el lateral izquierdo. Gallá aprieta para llegar. En principio, Prandelli sigue sin contar con Siqueira y con Lato. Entonces, hay que rezar para que Gallá llegue a Vigo. Porque si no, nos vamos a encontrar con un panorama muy parecido al de Riazor.
Sí, tampoco me disgusta tanto, ¿no? Abdenur, a ver, no hizo un buen partido, no hizo destacar, no es su posición, pero sí que hizo un buen parche, como has dicho tú, sí que disimuló la falta de lateral, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si Gallano llega y Lato no puede estar, y Siqueira, por supuesto, no, pues no te queda otra que Abdenur.
Hombre, yo pienso que Abdenur, como lateral izquierdo, realmente este Valencia, que tiende mucho a jugar con interiores, porque Nani es un jugador que se mete mucho hacia el interior, juega al extremo izquierdo, hace mucho el interior para buscar el disparo.
Deja muy vacía la banda
izquierda. También lo hace mucho Joao Cancelo, que actúa mucho de interior. Es cierto que Abdenur te resta mucha capacidad ofensiva, porque prácticamente ofensivamente es nulo. Y en defensa,
pues justo.
Va muy justo ya de central, y no me quiero imaginar yo de lateral izquierdo. Entonces, de cara a un extremo que tenga desborde, yo lo veo muy complicado. Por lo tanto, yo optaría desde el principio por Montoya ya para el lateral izquierdo. Yo tampoco me parece la mejor una opción súper buena, pero...
No, sí, esa es la mejor opción que hay. Si Abdenur, que un jugador no juegue en su posición original y que lo tengas que cambiar a una posición en la que no es, al final esa tiene que ser tu solución de emergencia.
Es que estamos hablando de un central que hace prácticamente nada, no contaba prácticamente para el equipo, un central que estaba siendo... está en un nivel de forma bajísimo.
Y ahora se le puede hacer un hueco.
Y que claro, pues ahí, se le hace un hueco en el lateral izquierdo, pero es un poco también de ir a hundir al chaval, porque si lo hace mal, realmente no está en su posición. Otra oportunidad. Vemos este Celta-Valencia como otra oportunidad para el conjunto Che de dar el paso y de acercarse a los puestos, no digo de arriba, porque los de arriba están ahora bastante lejos, pero a los puestos Europa League. Que están ahora mismo a 6 puntos, lo decíamos, marcados por la Real Sociedad. 16 puntos y el Valencia ahora mismo tiene 10. 6 puntos de diferencia. Si gana este partido el Valencia, pinchan un poco los de arriba. El Celta está ahora mismo por encima del Valencia. Podría escalar algún puesto. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya porque estamos plantados en la jornada 10 y el Valencia sigue sin arrancar. Por lo tanto...
Así es, y ya estamos cambiando los objetivos. Ya estamos diciendo que de Champions pasamos a Europa League. O sea, ya estamos un poco rebajando el nivel, el listón, para poder llegar al final. Al final, por desgracia, no creo que sea así, pero el objetivo será el no descender, como ya fue la temporada pasada.
Yo creo que lo importante para este Valencia, por lo menos este año, que me da a mí que va a ser un año, por fin, espero, de construcción, de transición, que llevamos 4 años ya de transición, diciendo que es un año de transición, al final llevamos 4 años de transición. Espero que este con Prandelli sea un año ya de transición, que el Valencia, esperemos que opte a la Europa League. Yo veo difícil, no imposible, pero difícil llegar a la Champions. Viendo cómo está el Sevilla, viendo cómo está el Villarreal, Atlético de Madrid, luego, como siempre, el Barça y el Madrid, lo veo complicado, pero sí que veo factible una quinta, sexta plaza del Valencia. Sí mejora.
Si se aplica ya.
Si mejora y empieza a sacar puntos a partir de ya.
Correcto, si vienen los resultados, vendrá.
De cara al partido del Celta, vemos. Vamos con un Valencia con una baja importante por sanción, aparte de la de Gaya, que no sabemos si llegará. Es Enzo Pérez, que vio su quinta amarilla, que va a ser baja, pero también, igual que tiene el Valencia sus bajas, las tendrá el Celta con Hugo Mayo, que también está sancionado, y con Sergio Gómez.
A ver si por fin podremos ver a Medrán sobre el campo.
Medrán, que por cierto tuvo sus minutos contra el Deportivo, no estuvo del todo tampoco acertado, pero es cierto que yo nunca optaría por meter a chavales que no han tenido minutos durante todo el año en partidos así, porque es meterles un marrón impresionante.
Sí, como pero cuando, Fede, cuando no te queda otra y el capitán...
Fede, lo hizo con Medrán también. Vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con los breves del Valencia, con el Valencia Basket y con la próxima jornada de los equipos valencianos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
A partir de les 5 i mitja de la vesprada, tots els dijous, per UPV Ràdio, escolta els viatges de Carlos Carlo. Podràs caminar a ritme de música, volar amb la literatura, imaginar amb la fotografia... Viatja cada setmana amb els viatges de Carlos Carlo.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar... En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
UPV Radio 102.5.
Bueno, pues ahora vamos con las noticias que conciernen la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Las noticias que comentamos así más brevemente, que hay bastante tela que cortar. Como siempre, sobre la sanción de Europa, sobre el mercado que vendrá próximamente en invierno y demás. Vamos a comenzar por la sanción de Bruselas. Tema importantísimo para el Valencia. ¿Por qué? Porque el futuro económico de cara al mercado, sobre todo el de invierno, del Valencia, pasa por esa sanción. Obviamente, si no se clasifica para Europa, sería un desastre, porque entre la sanción, los no ingresos de Europa, el Valencia quedaría en una situación para el mercado, incluso del verano que viene, bastante lamentable. Por lo tanto, es un tema de actualidad prioritario para el Valencia Club de Fútbol, y las últimas noticias son las siguientes: que se pudo ver a Chimo Puig y a Lei Hun-chan en Morella comiendo juntos, acercando posturas después de las declaraciones que ya se comentaron aquí el miércoles pasado, poco acertadas de Mónica Oltra sobre el dinero que en teoría debe el Valencia, y que ya la presidenta desmintió completamente que el Valencia debiera dinero, como bien aquí explicó Adrián Márquez la semana pasada, los porqués de por qué el Valencia no debía dinero a los valencianos. Y ahora mismo el Valencia ha solicitado la suspensión de esos pagos, acerca posturas con la Generalitat, y parece que van en un mismo son, ¿no? Van unidos en contra de Europa.
Eso parece, sí. La verdad es que esa comida nos sorprendió a todos, porque, lógicamente, si a ti sale una multa que te deben a ti dinero, no vas a rechazarla tú. Lógicamente vas a aceptarla. Después de esto, dicho ya esto, pues el Valencia debe de buscar la mejor solución, porque si no, si le toca pagar esos 23 millones que son, se queda sin fichajes en el mercado de invierno, y es algo que ahora mismo no se debe de permitir, y el Valencia debe de espabilar y buscar las maneras, la solución, con qué tecla tocar para que se pueda pagar.
Bueno, es cierto que para mí Europa está siendo duro en exceso, ¿no? Con el Valencia, algo que también opina la presidenta, que llegó a tildar de usura la acción de Bruselas contra el Valencia, y a mí me parece que están yendo a cuchillo, ¿no? A por el equipo valenciano, cuando hay otros equipos más protegidos aquí en España y en Europa, que ni siquiera son investigados y tienen también probablemente asuntos mucho más turbios y deben mucho más dinero que el Valencia, porque recordemos que el Valencia ha pagado su deuda con Bankia y es un equipo que ahora mismo está al corriente de pago con la Agencia Tributaria Española. Es un equipo que realmente no debe dinero y que lo que le están intentando cobrar son unos intereses que ni siquiera conciernen a la actual dirección del Valencia Club de Fútbol. Es algo, la verdad, que me parece bastante lamentable y que, como decía yo, puede condicionar el mercado del Valencia, que ahora mismo se mueve en torno a dos nombres. El primer nombre que vamos a hablar es en salidas. Hablamos de Pablo Piatti, que ahora mismo está cedido en el Español. Saltaba la noticia de que el Español tiene prácticamente decidido ejercer la opción de compra sobre el jugador argentino, algo que imagino que le genera satisfacción al Valencia, porque va a recibir ingresos, y le genera satisfacción a la afición, porque yo creo que es un jugador que no quería ver ni en pintura ya aquí.
Sí, bueno, siempre ha habido división de opiniones con respecto a Piatti. Piatti es un jugador que, mientras estuvo aquí, cumplió. Se puede decir que bien, que mal.
Cumplió a ratos,
sí. Hizo una buena temporada, eso sí. Pues tuvo 5 años para hacer una buena temporada. Y Piatti, la verdad es que, bueno, en Español cuenta con minutos. Yo no le voy a desear ningún mal. Si él no se quiere ir, que se vaya. Dejará aquí dinero bien recibido en el Valencia. Y nada, desearle lo mejor.
Sí, le deseamos lo mejor a Pablo Piatti, que seguramente acabará, como hemos dicho, en el Español cuando se ejecute la opción de compra. Todos contentos, ningún mal que desearle, porque cuando jugó es cierto que lo dio todo por el Valencia, con mayor o menor calidad, pero yo creo que no es reprochable, casi poco reprochable, el compromiso que dio Piatti por el Valencia. Algo tendrá, pero bueno, es un jugador que siempre ha dado alegrías y ha dado disgustos a Mestalla, como muchos de los últimos que han pasado por aquí. Otro de los nombres, en este caso en incorporaciones, para el mercado del Valencia, es Gonzalo Guedes, jugador delantero del Benfica, que ya había sonado mucho, incluso al final del verano, para incorporarse al Valencia, y que está siendo observado, y de hecho el otro día fue observado en el partido que jugó por el Valencia. Y que primero quiero que me digas tu opinión sobre Gonzalo Guedes. Yo personalmente no lo he visto jugar en muchas ocasiones, pero quiero saber una opinión de qué te parecería esta incorporación de cara a invierno, y luego te digo lo que ha pasado en estas últimas horas.
Sí, en el Valencia siempre se ha buscado, desde este último mercado, desde la salida de Paco Alcácer y de Álvaro Negredo, se ha buscado un delantero referente. O sea, ahora mismo el Valencia no lo tiene y trata de buscarlo en el mercado. Una opción era esta, Álvaro Guedes, que bueno, como bien se ha visto, para el mercado invernal podría haber sonado, pero bueno, dinos sus declaraciones, el que ha dicho.
Pues mira, para empezar te voy a decir que es un delantero que, si el Valencia busca una referencia, no es un delantero de referencia, es un delantero con mucho desborde, que ahora mismo está marcando goles, pero no es un delantero que digamos un goleador como tal. Por lo tanto, te podría salir otro Rodrigo perfectamente.
Perfectamente.
Y otra cosa que te voy a decir son las declaraciones que ha hecho, que ha declarado abiertamente que no piensa salir de Benfica, por lo menos en invierno, que no se va a mover de allí, Eso es lo que ha declarado él. Ya sabemos que, bueno, pues esto es una ruleta rusa. El jugador declara una cosa en octubre y en diciembre está haciendo lentamente lo contrario. Pero vamos,
Las declaraciones iban dirigidas al Valencia. Eso está claro. Y
es una incorporación que se aleja, que aleja al jugador bastante de Mestalla, y que no tiene pinta, más que nada, porque él ha declarado esto. Valencia está muy pendiente de la sanción de Bruselas, que si se hiciera efectiva es prácticamente imposible que se pudiera realizar, algo que sabremos en nada, porque el 5 de noviembre el Valencia tiene que realizar el pago si no se suspende, y así queda la situación, ¿no? Una situación complicada, porque el Valencia y Prandelli vino casi con esa condición, ¿no? Que se realizaran fichajes en invierno, que el Valencia para mí necesita, sobre todo en la parte de arriba. Y sobre todo en el lateral izquierdo.
Nadie se esperaba ese imprevisto del pago. Al final, pues ya se verá si viene Guedes, si no viene en el verano que viene. Es un misterio.
Bueno, pues dejamos el mercado y pasamos a una noticia que a mí personalmente me alegra y espero que continúe siendo así. Diego Alves cumple 150 partidos con el Valencia, los cumplió en Riazor, 150 partidos defendiendo la camiseta del Valencia y 150 partidos para mí cumpliendo con creces sus objetivos y defendiendo con bastantes garantías una portería que nunca es fácil.
Sí, como hemos dicho con Piatti, le deseamos lo mejor. Bueno, pues yo a Alves me levanto y le doy un aplauso, porque la verdad que no tiene la oportunidad ahora mismo de ser capitán, pero es un capitán, es un claro capitán en el vestuario del Valencia, sí, y es un jugador que siempre lo ha dado todo.
Muchos lo acusan de ser incluso oveja negra dentro del vestuario. Con oveja negra quiero decir muy manipulador dentro del vestuario del Valencia, que controla mucho el vestuario del Valencia, pero para mí es un auténtico líder dentro del campo. Supongo que también lo será fuera de él. Y bueno, igual que a Piatti, como has dicho, le deseamos lo mejor fuera del Valencia, a Alves le deseamos lo mejor. Espero que dentro del Valencia.
Qué bonito te ha quedado.
Que siga muchos años más, ¿no? A mí personalmente me parece de los mejores porteros que ha tenido el Valencia. No me atrevería a decir incluso en su historia, ¿no? Porque estamos hablando del mejor para penaltis de la historia de la Liga.
Por supuesto. Y
un portero con unos reflejos extraordinarios bajo portería. Sí es cierto que por arriba su pasado le persigue, porque por arriba ha tenido cantadas sonadas, pero estamos hablando de que el Valencia anteriormente a Cañizares ha tenido buenos porteros, pero yo no recuerdo ninguno mejor que Daniel.
Si el Valencia tiene una posición clara, es la portería. O sea, Alves es un portero de garantías, que te da seguridad, y es un portero que con el que puedes confiar a ponerlo en un partido. Sí que es cierto que Alves, pues, su pasado le persigue, ¿no?, en cuanto a los balones aéreos, pero yo creo que ha mejorado mucho y es un jugador que te da, en el global, te da más alegrías que disgustos. Muchas.
Es que, claro, hay que ver que estamos hablando.
¿Y qué jugador ahora en el Valencia no te da disgustos?
Estamos hablando de que yo no, con esto que he dicho antes, no quiero decir que el Valencia no haya tenido buenos porteros durante su historia. Ha tenido muy buenos porteros. Pero con esto quiero decir que vamos a valorar lo que tenemos en el presente, ¿no? Porque de aquí a lo mejor a 20 años nos acordaremos de Alves y diremos: es que este tío, mirando las estadísticas, mirando sus paradas, mirando los partidos que ha hecho contra Real Madrid, contra Barça, nos acordaremos de él como un gran portero. Por lo tanto, vamos a empezar a valorarlo ya, lo que tenemos. Igual que se valoraba Cañizares en su presente en el Valencia, vamos a valorar a Diego Alves ahora también, aunque no sea de aquí, aunque no sea alguien que lleve 14 años, pero lleva los años suficientes como para ser un peso pesado del vestuario y los años suficientes defendiendo el Valencia y siendo y aguantando críticas muy duras y segundos planos cuando había gente aquí de la terreta que no daba ni medio duro por el Valencia y él ha estado ahí siempre y por lo tanto pienso que se debería valorar como tal. Vamos a los siguientes temas rápidamente, al nuevo estadio, el permiso al nuevo estadio, que por fin nos han concedido el permiso para la construcción del nuevo estadio. En enero de 2017 se podrán reanudar las obras. Y Leijun ya ha declarado que ella va a acabar, sí o sí, el estadio del Valencia.
Sí, así ha sido. Leijun ya ha prometido que va a acabar el estadio. Bueno, es una promesa que hizo más bien mérito, ¿no?, en su día, cuando firmó.
Bueno, también prometió que no se iba a ir al Café, ¿eh?
Sí, al final, claro, exactamente. Al final esto es algo que depende de muchos factores y, bueno, más vale hechos que palabras.
Vamos a ir hilando ahora que hemos hablado de Alcácer y vamos a hablar de una polémica que también tiene que ver con el Valencia, aunque indirectamente, porque el otro partido Granada-Barça, no sé si tuviste la ocasión de ver, yo sí, personalmente sí. No lo vi, pero sí que vi la polémica que hubo después, que fue el enganchón tremendo entre Bezo y Neymar, un enganchón que incluso se prorrogó al túnel de vestuarios, donde Neymar es cazado por las cámaras dándole un empujón en las escaleras a Bezo, que por poco le podría haber caído y le abre la cabeza. Y lo más llamativo de todo esto es que en medio de la trifulca, en medio del campo, el que aparta a Bezo, el que empuja a Bezo, es Paco Alcácer. Es compañero suyo en su etapa que los dos estuvieron en el Valencia.
Sí, Neymar siempre nos ha sorprendido, ¿no?, por estos actos de mala educación, ¿no?, de falta de educación. Al final Neymar siempre se ha caracterizado por ser un... Ya se vio contra el Valencia, ¿no? Tú celebras un gol en el último minuto y lo celebras con la grada, eso es...
Pero es que vamos a ver, es que la actitud chulesca de este chico ya se conocía, cuando empezó en la Liga Española, ya se conocía su actitud chulesca, pero es que este año es algo que traspasa, yo creo que los límites, y que hasta cuándo la Liga va a permitir que este chico siga dando espectáculos por los campos que no son precisamente con la pelota. Porque cuando este jugador ha estado calladito, ha podido demostrar que su fútbol es un fútbol espectáculo, un fútbol bonito, y ha marcado sus mejores registros, pero cuando este chico se pone a abrir la boca, a calentar a las aficiones y tal, su rendimiento baja enormemente y la Liga es incapaz de darle un toque a un jugador del Barça que está completamente extralimitándose en sus funciones como futbolista.
Sí, la Liga se limita, ¿no?, a decir que son lances del juego estas acciones y no penaliza, ¿no?, el hecho de insultar, de agredir, no lo hace. Entonces, claro.
Bueno, vamos a dejar este tema de polémica ya. Lo último, decir que, opinión personal, lamentable Paco Alcácer, sus actuaciones en el Barcelona, no solo dentro del campo, sino también de actitud, ¿no? Parece bastante lamentable de cara a su ex equipo y a sus ex compañeros. Y segundo, lo último que nos queda por decir es que la camiseta negra del Valencia ha supuesto
el 50%
de las ventas.
Yo la tengo.
La camiseta negra, yo no la tengo, pero me voy a comprar. Y está suponiendo unos ingresos bastante importantes, una camiseta bastante bonita, la verdad, y un dato digno de decir. Para acabar, queda hablar del Valencia Basket, que otra vez volvió a ganar, se sitúa en lo alto de la clasificación, 75-92 frente al Río Natura Montbus, un partido que fue bastante bastante fácil para el conjunto de Valencia Basket, con un gran partido de Diot, un buen partido de nuevo de Dublevich. Y la verdad es que el Valencia Basket, una vez más, como ya decíamos el año pasado, si no pega el bajón que ya tuvo la mala suerte de pegar el año pasado, que empezó muy bien, tuvo esa racha, ese récord, y finalmente pegó un bajón que le costó los playoffs, que le costó la Liga, que le costó la Euroliga incluso, esperemos que este año el Valencia Basket pueda estar en lo más alto hasta el final y... no le pasa factura el tema físico ni los posibles fichajes de invierno. De cara a la próxima jornada de los equipos valencianos, Antonio nos va a contar lo que hay y nos despedimos.
Sí, tendremos el domingo el Celta-Valencia a las 4 y cuarto para no dormir siesta.
Para variar. La Liga sigue poniendo
el buen horario. Tendremos después ese mismo domingo al Villarreal-Betis a las 6 y media.
Villarreal que perdió el otro día su primer partido, pero es un equipo que está en racha también, ¿eh?
Sí, así juega en casa. Y en la segunda división tenemos al Levante primero, lo hemos comentado, con 27 puntos.
Primero, sacando, a 7 puntos del segundo.
Y jugará el domingo también contra el Reus, fuera de casa.
Le deseamos también todo lo mejor al Levante, que probablemente lo veamos en primera el año que viene. Esperemos que también podamos ver al Valencia en primera el año que viene, algo que está hoy por hoy en el aire. Nos despedimos, encantado una vez más de realizar este programa, el número 5 de Nostre Sport. Buenas tardes, Antonio.
Sí, sí, buenas tardes a todos y nada, nos despedimos con esto, os esperamos la próxima semana.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.